¿Me oyes ahora, Estefano? Si no me oyes, no te preocupes porque yo mandaré la clase grabada y si no, si esta clase no se escuchase, tengo otra grabada que la supliría. Pero yo voy a intentar ya empezar esta. Aquí estamos hablando ahora de cuerpo 6, pero pongo en pantalla lo que finalizamos la semana pasada, la última clase, que es cuerpo 5. Vivimos cuerpo ascética, cuerpo perfecto, cuerpo monstruoso, propiedad del cuerpo, temas muy interesantes. Y os pongo aquí en pantalla ahora mismo algunas de las diapositivas que se vieron, sobre las tentaciones de San Antonio Abad, el cuerpo místico, ¿verdad? El cuerpo ascético, cómo interpretaba Dalí las tentaciones de San Antonio en clave moderna, siempre interesante para ver el contraste, ¿verdad? El siglo XVI, siglo XX. La representación de la muerte en Valdés Leal en el siglo XVII, y los yoguis utilizando su cuerpo como una manifestación ascética, ¿verdad? De purificación, como habíamos hablado, cuerpos de purificación. Los cuerpos deformes, exhibidos, cuerpos exhibidos, hermanas siamesas exhibidas, como una anomalía, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuerpo 6. Cuerpo 6, el cuerpo como sujeto, las teorías sobre el cuerpo, cuerpo, realeza y capitalismo, posesiones y pasiones, y los casos etnográficos sobre posesiones y pasiones estudiados, por ejemplo, entre los incas en África, ¿verdad? La posesión del corpiño en España, el culto de María Lionza en Venezuela y explicaciones. El cuerpo como sujeto nos lleva a plantearnos en una perspectiva cartesiana este dualismo alma-cuerpo. El cuerpo sería la expresión manifiesta del alma. El cuerpo es lo visible de esa parte invisible, dual, que sería el alma. El alma. Cuerpo y persona. De aquí surge la noción de individuo. No individuo, no divisible, en la que el cuerpo es el sujeto. Ya no el alma, el cuerpo no se puede dividir y el cuerpo actúa como sujeto. Pero no cabe duda de que coexisten partes del cuerpo y la condición de individuo. El ser humano y su definición como no divisible, no individuo, no divisible. Compuesto de partes. El cuerpo, una totalidad, no divisible, pero que no obstante está compuesto de partes. Y hay formas que adopta esta división del individuo. Dualismos, materia-espíritu, cuerpo-alma, lo interior frente a lo exterior, y las aportaciones en clave de parentesco de lo que aporta un progenitor a ese cuerpo y otro progenitor, traducido en el lenguaje de la antropología del parentesco entre lo que aportan los linajes distintos a la formación de la persona. Esto es muy interesante. Así que el individuo nos enfrenta a cuestiones de vida frente a la muerte, en la que el alma, esa parte no material, abandona el cuerpo, parte material, y se produce la división, ¿verdad? Veamos teorías sobre el cuerpo. Teorías nativas de la reproducción, en clave ya etnográfica. ¿Cómo los nativos entienden que se produce la reproducción y cómo ese nuevo ser está vinculado a una o a otra rama del parentesco? Hay seis ejemplos etnográficos de estas teorías de la reproducción en la página 277. Por ejemplo, y como lo explican los Ticopia de las Islas Salomón, estudiado por Firth. En Asia, Lévi-Strauss, los Kachin de Birmania, estudiado por ejemplo por Gil Holtz o Edmund Leach. Entre los Barulla de Papúa Nueva Guinea, estudiados por Godelier y Panov. Entre los Mandak de Lelet, fíjense que ahora la antropología se ha desplazado al mundo de Australia, las islas orientales, ¿verdad? Nueva Irlanda, Papúa, y ahí van a surgir entre estos estudios. primera mitad del siglo XX y posterior a la surgente teoría sobre el cuerpo, como tenéis en estas citas de las páginas 277. ¿Qué papel juega la parte masculina, la parte femenina? ¿Qué papel juega el esperma? En fin. Godelier y Panov, en 1998, más recientemente, se preguntan, ¿bastan las sustancias que se combinan en el vientre de las mujeres para que aparezca un nuevo ser humano? Otra pregunta, ¿qué es lo que se cree indispensable para que un ser humano tenga vida? ¿Es el cuerpo material y el alma inmaterial? ¿Bastan dos seres humanos para un tercero? ¿O necesita el apoyo de seres sobrenaturales? ¿Y qué es lo que hace del invisible y de indivisible el cuerpo? ¿Estamos ante etnoteorías, etnobiología humanas? ¿Son alternativas en clave local, en clave nativa, a las explicaciones científicas? Y esto nos lleva a la ciencia de que posiblemente no haya respuestas universales. No vayamos a pensar que las explicaciones científicas dan cuenta de todo. Hay etnoteorías y etnobiología humana. Etnobiología del ser humano. Una idea sostiene que no solo intervienen los progenitores biológicos, el padre y la madre. En ese nuevo ser humano, además del padre y la madre, están presentes los lados del parentesco, elementos cosmológicos, poderes sobrenaturales que se manifiestan a través del semen y de la sangre. Los textos de Malinowski sobre el Valoma y los Trobriand, citados en las páginas 278 y 279, coito, embarazo, más la intervención de otros agentes además de los biológicos. De ahí la importancia del lado materno, la matrilinealidad. Los cuerpos no nacen a una especie abstracta, ser humano. Los cuerpos nacen ya como sujetos cargados de atributos, a grupos humanos determinados, a grupos de parentesco definidos. Los cuerpos nacen en un mundo concreto, geográfica y cosmológicamente delimitado. Son seres humanos compuestos de uno o varios cuerpos, de una o varias almas. Hay distintos dualismos. Ejemplos etnográficos, los que se han suministrado en trabajos de campo de los Mempa, en Papúa Nueva Guinea, los Yanomami, en Brasil, los Walpiri, en Australia. Multiplicidad de formas que adopta el dualismo. Es decir, distintas formas de ver cómo en las distintas culturas la individualidad, individualidad afectan al cuerpo. Por ejemplo, los neoplatónicos interpretaban que el cuerpo era una especie de prisión del alma. Esto va a pasar al cristianismo medieval y al dualismo racionalista cartesiano. Para otras culturas, como los Barulla, el cuerpo forma parte de las explicaciones culturales sobre la naturaleza de los seres humanos. No bastan los progenitores biológicos, padre y madre. No basta solo el cuerpo ni el alma para constituirlos. Hay algo más, como se explica en esta etnografía de los Barulla, que tenéis la página 282. Por ejemplo, Strasser hace un estudio sobre los Melpa, 1998, y él analiza el cuerpo, o ella analiza el cuerpo como conjunto de sustancias, sangre, semen, carne, huesos, que provienen de parientes paternos y de parientes maternos, que cualifican al ser como individuo, individual, dividido. Es lo que aportan las dos ramas del parentesco. Todo esto es interesante. Las sustancias, sangre, semen, carne, huesos, simbolizan solidaridades, relaciones, redes de relación, y confieren identidades comunes y compartidas. De ahí que las partes del cuerpo están tomadas como sede del pensamiento, de los sentimientos, de los órganos internos. Todo ello con base en explicaciones etnográficas. Y capitalismo. Cuerpo realista y capitalismo nos lleva a visiones individuales. Cuerpos divididos, compartidos, participados, por una parte. Pero también a visiones individuales de la persona en toda la sociedad. En primer lugar, hay una distinción entre sociedades basadas en entidades relacionales, culturas individuales que dividen, y sociedades basadas en entidades individuales, culturas de individuos. Las primeras, las relacionales, las individuales, son las sociedades tradicionales. Las segundas, basadas en entidades individuales, culturas de individuos, se centran más o están más relacionadas con el mundo nuestro occidental. Esta noción de individuo ligada a la noción de cuerpo en Occidente. Nosotros, culturas individuales, sociedades tradicionales, culturas individuales. Se plantea nuestra obra liberar a la etnografía de los sesgos ideológicos, tanto del dualismo racionalista alma-cuerpo, como del individualismo moderno. Hay dos líneas argumentales. Por una parte, la noción de cuerpo en Occidente, que comporta la idea de totalidad. Aspectos vinculados a la mayor visibilidad de la faceta individual de la persona. Esto está relacionado con la modernidad occidental centrada en una mayor atención al cuerpo. De Copet, en 1998, en la página 284, nos habla de una noción de cuerpo basada en el concepto aristotélico de sustancia. El cuerpo como una totalidad. ¿Vale? Michel de Certeau, 1982, habla de cristianismo y cuerpo, o cuerpos. Cuerpo respecto a Cristo. Ese cuerpo que es histórico, es sacramental y eclesial. Que va a dar lugar al cuerpo místico, la Iglesia, y luego al cuerpo político. Frente a la visión cristiana, y en contraste, tendríamos el cuerpo en Israel, muy centrado en lo biológico, en lo genealógico y en lo social. Israel, el pueblo elegido, separado de otros pueblos por elección divina. O el caso del cuerpo social, político, religioso en Inglaterra, estudiado por Cantorowicz, 1957, la página 285. Los dos cuerpos, el verdadero y el místico, se transponen a los dos cuerpos del rey, al rey y a la reina, como hombre y mujer, y como ser místico. La reina de Inglaterra aúna en su persona la parte política y la parte religiosa, la cabeza de la reina de Inglaterra anglicana. Otro ejemplo más cercano, geográficamente lo tenemos en el rey de Marruecos, que es además el emir de los creyentes. Tanto una dimensión comunitaria del cuerpo místico. Por una parte, el cuerpo político, que se transfiere a los parlamentos y a los estados federales. Esta noción de cuerpo como conjunto, cuerpo como todo, cuerpo como abstracción, es la que va a dar paso a la idea del cuerpo político, ¿verdad? Otro significado sería el individuo indivisible, ya un cuerpo no social. El individuo como agente autónomo, una visión ligada al desarrollo del capitalismo y que Max Weber, a principios del siglo XX, relacionó con la ética protestante. Es decir, también un origen religioso del cuerpo. Esto está relacionado con la captación de mano de obra del capitalismo o el impacto en sociedades de la milanesia. También lleva esto a hablar de capitalismo y posesión, propiedades que se acumulan en el cuerpo y que forman parte de él. lo que se llaman las relaciones, las propiedades compartidas, las corporaciones sociales en el mundo del capitalismo occidental. Corporaciones. Corpo, pero cuerpo en clave capitalista y social. De aquí pasa nuestro manual a interesarse por posesiones y pasiones del cuerpo como sujeto. El cuerpo controlado, el cuerpo normalizado a través del aprendizaje. Aquí habría que relacionar esta parte del manual, del tema, con la noción de hábitos estudiada por Bourdieu. Cuerpo y aprendizaje de roles básicos. Entrarían aquí cuestiones relacionadas con la posesión del cuerpo, la brujería que trabaja sobre el cuerpo, los estados de trance, que nos llevan a una reflexión sobre el cuerpo y la identidad. Casos de suspensión de la persona normativa, el actor y el personaje. No están contemplados tanto como pasiones del alma como con fenómenos del cuerpo como sujeto. Ejemplos etnográficos de esto que estamos comentando, de posesiones y pasiones y estado de trance. Ejemplos etnográficos tenemos en las páginas 288 y 289. Dos ejemplos en contraste, ¿verdad? Por una parte, la posesión dinka, esta etnia nilótica del sur, del Sudán, ¿no? Es la etnia mayoritaria del Sudán del Sur. Viven a orillas del Nilo. Y para un dinka, la posesión más preciada es el ganado bovino. Esa es su posesión. Son pueblos pastores de ganado. Aquí tenéis pantalla de la tribu dinka del Sudán, lavándose el cabello con orines del ganado. Este es un pastor guerrero dinka. Fíjense que ya está armado con un fusil, ¿de acuerdo? Por una parte, la posesión dinka, ¿verdad? Como hemos dicho, estudiados por Linhart en 1961, y por otra parte, en contraste, la posesión del corpiño en Lalín, en Pontevedra, estudiada por Carmelo Lizón en el año 90. Semejanzas en cuanto al comportamiento de los poseídos, con episodios de frenesí, el poseído, de calma, la actitud de los acompañantes de esa especie de visualización de este estado de trance y de los espectadores, son intérpretes del comportamiento del poseído, y hay una especie de relación entre lo que le sucede al poseído y los espectadores, que se muestran un poco como empáticos, ¿verdad? Hay una especie de simbiosis. En el caso de Dinka, estudiado por Linhart en 1961, los poseídos se muestran como testigos de la y de la operatividad de las divinidades. Es como manifestar lo que posee, ¿verdad? Serían pruebas vivas de los actos de la divinidad. En el caso del corpiño de Lizón, es un esquema con dos pasos: los síntomas y el comportamiento. Lugares y tiempos de trance. El corpiño es el Lalín, en Galicia. Hay conductas desordenadas de los endemoniados, simbolismo, cuerpos expresivos. Tipos de conducta, pues técnicas mostradas por los acompañantes. Los que observan ese rito de posesión, entre los dinka, entre el corpiño, son espectadores simpatéticos. Acompañan de manera simpatética, participan. Esas conductas están prescritas en la liturgia local, en el rol local, ¿verdad? El cuerpo no es solo físico, en este sentido, sino que el cuerpo incorpora, hace cuerpo la situación. Digamos, participa. La confrontación con los espíritus está instalada en el cuerpo, Como hemos dicho antes, los cuerpos son los actores de estas escenas que manifiestan hasta qué punto son poseídos y lo muestran a los espectadores. Los análisis antropológicos han pasado del interés por la identidad de los espíritus al interés por los cuerpos mismos. De aquí el sentido de la posesión en las diversas culturas y las aportaciones de la etnografía. El significado de espíritu, ¿verdad? El ser humano como individuo. Una condición compartida con otros y a la vez singular. Aquí ha trabajado Bourguignon en el año 1976 y estudiaba la correlación entre factores de tipo social e incidencia de casos de posesión o trance. Y decía Bourguignon, año 1976, pasó ya 50 años, los casos de posesión eran menos probables en las sociedades más simples e individualistas, los muertos, que en las sociedades con rígidas jerarquías sociales, estratificadas, un análisis sociológico. Precisiones sobre esta correlación de Bourguignon que hace nuestro manual. Los estados alterados de conciencia son fenómenos institucionales, culturalmente pautados, instrumentalizados. Hay datos del Atlas etnográfico de Burdo. Más precisiones. Posibilidad de utilizar los estados alterados de conciencia para obtener beneficios sociales. Una utilización instrumentalista. Beneficios sociales, económicos, políticos, en sociedades con escasas oportunidades para ello. Esto es un estudio superior del año 1971. También se analiza en estos estados de trance, se ven que pueden estar interviniendo factores relevantes en los trances de posesión. El precio de la novia se manifiesta en la posesión, familia extensa, matrimonios poligínicos, esclavitud, jerarquías políticas. Es decir, los rituales de posesión podían proporcionar una expresión simbólica de la estructura social. Conductas de los rituales como salidas sociales a personas. Una conexión muy real con la sociedad, muy instrumental, muy funcional. Y luego en las sociedades de cazadores-recolectores, más frecuencia en los varones estas experiencias de trance. Sin embargo, si las sociedades no son de cazadores-recolectores, ni las sociedades agrícolas, es posible que estos fenómenos de trance ocurran mayormente entre las mujeres. Fíjense hasta dónde se ha indagado. Si la sociedad de cazadores-recolectores, el trance puede ser mayor en los varones. Pero si son agrícolas, estas sociedades, el trance puede ocurrir mayor en las mujeres. Vamos a ver la comprensión aportada por los estudios comparativos. Los cultos de posesión en las distintas sociedades humanas muestran un diferente modo de institucionalización. Son nucleares al sistema, al estatus, al prestigio social, o perisericos, y entonces habría aquí una especie de transgresión. Otra formulación más reciente, menos polar, ¿verdad?, menos polar, habla de que los cultos carismáticos favorecen la unidad social, favorecen significados compartidos, y hay otros cultos que son acéfalos, que estimulan la diferenciación de grupos y de individuos. Más, distinta caracterización de los espíritus. ¿Quiénes son los espíritus? ¿Son ancestros? ¿Son héroes culturales? ¿Se pueden exorcizar? Expulsión de espíritus intrusos. Y también se pueden expulsar o adorcismo, atraer. Trances para llamar, para acomodar espíritus a través de un medium que los atraiga. También reducción de estos fenómenos. Estos fenómenos explican éxtasis, trance, posesión, embrujamiento, zombie. Se reducen a una misma categoría, por simplificarlos, y se agrupan en la denominación estados alterados de conciencia. Esto sería una aproximación de la psiquiatría, una superación reduccionista de la medicina. Pero la variedad y amplitud de estos fenómenos mostrados por las etnografías han hecho que escapen de estos reduccionismos. No se pueden reducir. Eso trata de hacerlo la psiquiatría, por superarlo en el clave de la medicina. Pero son tan amplios como suministra la etnografía que no se pueden reducir. Más que estados alterados de conciencia, como propugna la psicología, la psiquiatría, una visión médica, reduccionista, como hemos dicho, más que estados alterados de conciencia, estos trances de posesión podrían ser conceptualizados como procesos de incorporación, incorporar a los espíritus. Y enlazarían con procesos de identidad personal, movimientos políticos de resistencia, posición de las mujeres en las sociedades actuales, vitalidad de grupos religiosos, exploración de la mente, búsquedas espirituales. Fíjense la página 295. No se puede reducir. Por ejemplo, la posesión con espíritus, por espíritu, es un fenómeno fronterizo entre lo corporal, lo cognitivo y lo simbólico. Entre lo privado, lo social y lo espiritual. Por lo tanto, estamos ante un campo privilegiado para el estudio de lo simbólico, los trances y las posesiones. Otro ejemplo etnográfico es la posesión sinalesa y el papel de la mujer estudiada por Kapfer. Se consideran más implicadas en el mundo que los varones, por lo tanto, más proclives a ataques del demonio. En otras sociedades, mayor fortaleza de la mujer, son más capaces de afrontar a espíritus y demonios. Pero la etnografía ha demostrado que no hay un yo femenino o masculino universal. Otro caso es el culto de la posesión Sar entre los sudaneses, estudiado por Bolo. Aquí habría una metonimia entre condición femenina mediante la circuncisión faraónica y mediante la posesión. Es decir, una especie de posesión doblemente grabada en el cuerpo. Posesión del cuerpo y grabación en el cuerpo con la circuncisión faraónica. O la posesión Cebola de Zaire, del Congo, estudiada por Corrie en 1998. Una posesión que manifiesta la resistencia a la subordinación. El sometimiento a la posesión expresaría resistencia y subversión. Más ejemplos, los cultos Shiri de Sudáfrica, estudiados por Komarov, atribuidos al Espíritu Santo para la curación de males corporales, personales y sociales. O los rituales que transforman los cuerpos pacientes en cuerpos agentes. Finalizamos con el culto de María Lionza, un ejemplo etnográfico de un estudio de campo llevado a cabo en Venezuela con travesías corporales y travesías de los espíritus. Los cuerpos pasan de ser pacientes a ser activos. Se convierten en materias. Los médiums hacen del padecimiento virtud. Reforman sus cuerpos. La posesión es un estado del cuerpo, un hábitus. El cuerpo sujeto activo del trance, según pautas y secuencias reconocibles. Los médiums. En este caso de los cultos de María Lionza, la posesión sería uno de los paradigmas del cuerpo en tanto que sujeto, porque trabaja a favor de la parte teóricamente débil, el cuerpo. Cuerpo como sujeto. Y esta transición del rito de María Lionza afectaría no solamente a los cuerpos, sino también a los espíritus. De tal manera que los espíritus en el culto de María Lionza serían la parte dividua, divisible, dividida, compartida, participada de los individuos médiums. Bien, hasta aquí esta explicación del cuerpo 6, el cuerpo como sujeto. Os pongo aquí ahora en pantalla un ejemplo de la procesión del santuario del Corpiño de Lalín, con manifestación pública de estas posesiones del Corpiño. Y este sería José Criado, el exorcista del santuario de Corpiño, con ritual de exorcismo. Y esto es reciente, no es muy antiguo, en Lalín, Pontevedra, Galicia. Y aquí tenemos imágenes del culto a María Lionza en Venezuela. Fíjense la imagen de María Lionza. Una especie de sincretismo, piel blanca, ¿verdad? Con todos los atributos, al lado aquí un indígena, ¿verdad? Un señor de negro, María Lionza, y la gente en trance, con sus ofrendas. Esto se puede ver todavía en estas sociedades actuales, no lo olvidemos. No vayamos a pensar que esto se ha superado, ¿eh? Esto sigue vigente y ahora viene el rocío, por ejemplo, ¿verdad? Bien, hasta aquí este tema cuerpo 6, con el cual hemos finalizado la primera parte del manual dedicada a antropología del cuerpo. El próximo martes comenzaremos antropología del espacio, con el espacio 1, espacio, paisajes y mapas. ¿De acuerdo? Yo que me confirméis que se puede escuchar.